Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales que cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com y también en radiogeneral.com. Como de costumbre me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, perfectamente. Y hoy tenemos a un invitado que está en Barcelona, o sea que bastante más cerca desde donde estoy yo que donde estás tú, porque claro, ahí en Florida, imagínate, no hay nada.
¿Eh? ¿Cómo que no hay nada? Aquí sí hay muchas cosas.
Que no hay nada, que no hay nada que correr desde aquí para llegar. ¡Madre mía!
Ah, eso sí, estamos lejos.
Pues tenemos un invitado que, como decía antes, él está en Barcelona, él nació en Melilla, pero que, bueno, pues como nos pasa a muchos, que nacemos en un sitio y que después acabamos afincándonos en otro.
Mírame a mí.
Y a mí, claro. Claro. Así que, pues, se trata del presidente de la comunidad judía en Barcelona. Él es ingeniero de caminos y vamos a charlar hoy, va a ser una tertulia más que interesante y lo vamos a hacer con nuestro invitado que se llama Uriel Benguigui, aunque él le gusta más que le llamemos Uri, así que de aquí en adelante nos vamos a referir a él, pues eso, como Uri. ¿Qué tal, Uriel?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días en Florida, me imagino. Pues
sí,
muy bien, todo
todavía,
bien.
Todavía no me he llegado al mediodía todavía.
Pues todo muy bien. Un día soleado y muy bien, con calorcito.
Pues sí, la verdad es que aquí, por lo menos en España, mucho calor. Y vamos a hablar fundamentalmente, lógicamente, de Israel y el tema, ¿no? Que siempre está en candelero, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que has dicho Israel y el tema, y parece que el tema siempre es el mismo. Aunque yo, que soy un optimista incansable, pues me niego a pensar que el tema tenga que ser siempre el mismo. Israel está aportando a la humanidad empresas high-tech. Es la segunda empresa después de Estados Unidos que más empresas tiene en el índice Nasdaq. Es el país con más número de startups, de empresas de nuevas tecnologías que empiezan de la nada, de jóvenes con 20, con 25 años, que empiezan a crear una empresa a partir de la nada. Eso es una startup. Pues es el segundo país en el mundo con más startups, en el mundo desde el punto de vista global. No hablo de cifras absolutas, no hablo de cifras relativas, hablo de cifras absolutas, y pensamos que Israel es un país de 7 millones de habitantes. Este es el Israel con el que yo me quedo. Es el país que está en la vanguardia de la lucha contra el ébola, por ejemplo, que es una enfermedad que hoy en día pues estamos escuchando mucho. Es un país que donde vive mucha gente de muchas religiones. Es un país ciertamente de mayoría judía, el 80%, pero es un país donde vive un 20% de población musulmana, y por supuesto no hablo de los musulmanes que viven en los territorios palestinos, sino que hablo de ciudadanos israelíes con pasaporte israelí, y donde se convive, por regla general, se convive mucho mejor en el terreno que en la televisión y que en la radio. Lo que oímos por la radio generalmente no se asemeja cuando estás ahí en el terreno y palpas la realidad. Cuando tú palpas la realidad es mucho más diferente, mucho más positiva, mucho más optimista y mucho más normal, si queremos, que lo que nos enseñan por la radio, por la tele, etcétera, etcétera. No es tan conflictivo el país, salvo en momentos donde se pierde el control y el control se pierde, pues por varios motivos que podemos, si te parece o si os parece, podemos analizar más adelante. Pero bueno, yo quiero quedarme con el Israel, bueno, con el Israel que aporta a la humanidad, el Israel que aporta al mundo, el Israel histórico, el Israel que es cuna de las civilizaciones, es la cuna del cristianismo, es la cuna del judaísmo, es en parte un lugar muy importante también para el Islam, y es este país democrático, abierto al mundo, con el que yo me quedo. Repito, ahora podemos seguir hablando del conflicto, que es el famoso tema, ¿no? Para aquí que tú...
Claro, claro. Antes. Sí, bueno, pues poco a poco iremos desgranando el tema, por supuesto.
Pero eso que dijo ahí últimamente es muy importante. Es el único país democrático del Medio Oriente. Es el único país donde hay libertad absoluta. Y lo que él dijo también es muy cierto. Yo he visitado Israel y allí se siente que no hay esa tensión entre árabes y judíos. Al contrario, se siente uno muy bien en Israel y se siente en un ambiente cordial, aunque militarizado, y claro, cuando uno se pueda pensar de que tan cerca está el peligro, que a veces al principio uno se pone nervioso, ya después pues más o menos se va acostumbrando uno. Pero sí, es muy cierto eso que dijo, yo doy fe de eso.
Es verdad que nosotros vivimos, yo no tengo ciudadanía israelí, yo nací en España y he vivido en España toda mi vida, pero he viajado mucho a Israel por motivos, pues lógicamente porque es un país que me toca muy cercano. Al final el Estado judío de Israel nació en el 1948 después de la mayor barbaridad que cualquier ser humano puede imaginarse, como fue la Shoah, como fue el Holocausto. Y después del Holocausto, pues lógicamente el mundo entero se sensibilizó con esto, algo que por cierto no extraña, porque el judío pues históricamente ya podíamos debatir por qué, ¿no? Porque esto yo no quiero tampoco entrar en por qué, porque tampoco lo sé. No creo que haya un motivo concreto para que el judío se haya sentido perseguido o haya sido perseguido, pero lo cierto es que en 1945, para no irnos muy atrás, 6 millones de judíos murieron, aparte de 1 millón de gitanos, aparte de homosexuales, aparte de religiosos cristianos, etcétera, etcétera, en una de las mayores barbaridades de la historia, ¿no? O la mayor barbaridad de la historia. Por cierto, el nazismo y la barbarie de la Shoah, la barbarie del Holocausto, todos los ciudadanos de bien de este planeta, tenemos que evitar que nadie se atreva a comparar eso con cualquier otra cosa. Ni con la guerra de Gaza, ni con la guerra de Ucrania, ni con la guerra de ningún sitio. Nada es comparable. Es escupir en la memoria de esas víctimas, no solo judías, repito, sino homosexuales, como gitanos, como personas con discapacidades, etcétera, etcétera. Personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial por un régimen llamado nazismo. Y no podemos permitir hoy en día que nada se compare a eso, porque es faltar a la memoria de todas esas personas que murieron, esas personas inocentes que murieron. Y lo digo ahora porque durante esta última guerra o conflicto que ha habido en el sur de Israel, pues he oído aquí en España mucho, pues en España y en el mundo árabe también, lo tengo que decir, la prensa, pues comparar lo que estaba haciendo Israel con Hitler y cosas así. Eso es el peor insulto, es el peor insulto que se le puede hacer a un judío.
Uri, y sobre todo a las víctimas, ¿no?
Totalmente, o sea, personas... Sí. El otro día estuve viendo una película que no sé si es conocida, pero es una película española basada en una persona que no sé si conocéis, se llama Ángel Sanz Briz, que fue un embajador. La historia es poco conocida, porque Hollywood pues catapultó a la fama a Schindler. Todos hemos visto la lista de Schindler,
sí, claro,
¿verdad?
Sí, claro.
Pero hay una persona española, poco conocida, un zaragozano, un aragonés, que salvó a 5.000 judíos. Era cónsul español en Hungría. Era el cónsul español en Budapest. Se llamaba Ángel Sanz Briz y repartió pasaportes a judíos con el argumento de que eran sefardíes, de que eran españoles, y los protegió en su casa. Y compró edificios alrededor de la embajada del consulado español en Hungría, en Budapest, para protegerlos ahí. Cuando una persona, y por el otro día vi esta película de casualidad, la pusieron por la televisión, y cuando uno de alguna manera ve esto y siente esto, y cuando al otro momento oyes que te están comparando esa barbaridad con, por supuesto, un conflicto donde muere gente inocente siempre. Todas las víctimas de un conflicto son inocentes. Porque, porque matar es uno de los mandamientos. No matarás, no se puede matar a nadie. Pero no se puede tampoco faltar a la memoria de personas que han dado su vida sin quererlo, porque ellos no querían dar su vida por el simple hecho de ser judíos. 1,5 millones de niños indefensos que murieron de manera indiscriminada. 1,5 millones de niños que murieron de manera indiscriminada. Creando una ingeniería de la muerte, creando cámaras de gas, etcétera, etcétera, para diseñadas solamente para matar y aniquilar a un pueblo. Eso no se puede comparar con nada. Y ojalá no podamos compararlo con nada, ojalá no se repita la historia. Pero es faltar a la memoria cuando se hace algo así.
Yo he leído sobre ese español en Hungría, pero más que eso quiero contarte que yo viví en Alemania entre el 62 y el 65. Yo estaba en el ejército americano cuando eso, allí en Alemania, destacado en Alemania. Y cuando tenía 21 años visité por primera vez Múnich, München. Y fui al campo de concentración de Dachau. Y cuando yo entré allí me llevé muchas sorpresas. Yo, a pesar de que yo había leído de todo eso, porque vamos, ¿quién no había leído de eso, verdad? Y yo, pero a pesar de eso no se prepara uno para ver lo que se siente cuando entra allí al museo de Dachau. El primera están los uniformes, está las cámaras de gas, estaba, por lo menos en esa época, yo no sé, hace muchos años de esto, pero estaba todo intacto todavía, allí se palpaba aquello, ¿ves? Y entonces había además la lista de gente que murieron allí. Y la lista de gente que murieron allí, como tú dices, no solamente era judíos, además de que eran gays, todo, eran gente de todas partes. Había de no sé cuántos países latinoamericanos, gente que había muerto, y un montón de países latinoamericanos que habían también muerto allí en Dachau. Y claro, las fotografías de tamaño natural y todo aquello, yo con 21 años, que uno de jovencito no usualmente eso no le afecta tanto, a mí me afectó muchísimo, mi mujer y a mí, a los dos, nos dejó completamente deprimido ver aquello, porque todavía se palpaba aquello allí en esa época. Y sin embargo, hoy en día muchos árabes dicen que no existió el holocausto. Eso no vaya, es inconcebible que traten de negarlo hoy en día.
Bueno, esto fue el general americano, que ahora tú seguramente sabrás el nombre mejor que yo. No me acuerdo quién fue el general americano que entró por primera vez en Auschwitz y dijo, por favor, tomar fotografías de todo lo que estáis viendo, porque seguramente algún día alguien en la historia, dentro de 100 años o dentro de 200 años, alguien dirá que esto no ha ocurrido.
Eso es cierto.
Y pidió a todos los soldados americanos que entraron en Auschwitz que hicieran fotos de todas las imágenes, y las primeras imágenes de los judíos que sobrevivieron, que quedaban en el campo, en los campos de exterminio, escuálidos, como si fueran esqueletos vivientes, son tomadas por el ejército americano, porque el general, que ahora me sabe mal, pero no me acuerdo del nombre, pide que se hagan fotos, porque alguna vez alguien en algún rincón del planeta dirá que eso no pasó. Sí. Y lamentablemente, pues en menos de 60 años ya hay gente que dice que eso no pasó.
Yo tengo la grabación, la grabación original del primer periodista que entró allí en Auschwitz. La voz se notaba lo emocionado que estaba transmitiendo lo que habían encontrado allí en Auschwitz. El corresponsal de guerra americano que fue con las tropas allí. Esa grabación quedó para la posteridad también.
Sí, sí. Y yo me he salido un momento al tema este, porque el holocausto de alguna manera representa... el mundo no tiene que sentirse culpable con los judíos para nada, pero tenemos que saber que el judío está siempre en el punto de mira. Ya vivimos con eso, ya lo sabemos.
Bueno, Uri, precisamente yo creo que si algo debes mencionar, o debemos mencionar aquí en esta tertulia, es que el holocausto, malo como fue, no fue el principio, ni mucho menos. Los pogroms de Rusia del siglo XIX fueron increíbles también.
Por supuesto. Sí. Y viene de antes, y en España, que nos expulsaron. Sí. Es decir, esto es una historia que viene de siempre. Y antes tenía motivos religiosos. Porque al pueblo judío, pues algún momento se le había culpado de matar a Dios, ¿no? Y que luego, pues hoy en día, después del Concilio Vaticano II y de la declaración Nostra Aetate que se hace en el Concilio Vaticano II, de alguna manera se dice, oiga, los judíos son hermanos nuestros, no son culpables de la muerte de Jesús, porque Jesús fue muerto por los romanos. Claro que en esa época en Jerusalén pues hubieron complicidades y tal, pero no podemos culpar a todo un pueblo de matar a un judío, por cierto. Entonces, en fin, son apuntes de la historia, y que hoy en día pues la motivación del antisemitismo ya no es religiosa, pero es de otro tipo, pues es política o lo que sea. Entonces hay unos estudios que dicen que hoy en día el antisemitismo moderno se escuda en el antisionismo. Es una manera cool de decir que eres antisemita. Como a decir que soy antijudío queda mal, pues digo que soy antisionista, que soy antiisraelí, porque me caen mal los israelíes, aunque no haya estado nunca en Israel y aunque no tenga ni idea de lo que es Israel, y de esta manera pues tapo mi sentimiento antijudío.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y mucha gente, pues bueno, en fin, tiene este sentimiento con el que es muy difícil luchar, muy difícil.
Sí, el sionismo cogió auge a partir de bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Más bien es algo que surgió en Krakow. Pero es que, de hecho, el Plan Balfour fue una falacia tan grande que casi siempre los ingleses están detrás de estos rollos, no sé por qué razón, pero se portaron muy mal con los judíos, se portaron muy mal por los intereses que tenían con los árabes, el petróleo, esto y lo otro, y fueron ambiguos y fueron crueles en realidad con los judíos. Hay que leer un poquito la historia esa de qué pasó cuando se creó el Estado de Israel.
El Estado, ahí, sí, la división, totalmente de acuerdo. La declaración Balfour es muy ambigua, y estoy totalmente de acuerdo que históricamente, bueno, y hay estudios que de alguna manera marcan que la realidad no es tal como la historia muchas veces la escribe quien gana, ¿no? Dicen quien gana la guerra escribe la historia, y al final la historia pues hay luces y sombras, ¿no? En todo la creación de este Estado. Pero al final, bueno, mira, hay un Estado donde, como decías antes, y como yo decía antes, es un Estado democrático que hoy en día existe y que va a existir y que tiene la determinación de existir, también gracias a sus aliados, a los países que comparten esos valores de libertad, de democracia, de innovación, de tecnología, de educación, como es España, como son Estados Unidos, como es Europa en general. Y ese es el mensaje, que después de muchas guerras hemos conseguido entre todos crear un sistema de libertades, y es ese sistema de libertades el que nos tiene que permitir a los ciudadanos del mundo vivir en libertad para progresar, no para ir atrás, no para ir a la Edad Media. Entonces, allí es donde hay el choque con movimientos pues como Hamás, ¿no? Porque con la Autoridad Nacional Palestina, con el partido de Al-Fatah, con la gente que vive en Cisjordania, que vive en el West Bank, no hay ningún problema. O sí que puede haber alguna pequeña problemita pequeño, pero no hay problemas, no hay terrorismo, no hay estas. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que con una cooperación con Israel, con empresas israelíes que están allí, que de alguna manera dan trabajo, etcétera, 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 se pueden hacer cosas bonitas y grandes. Y claro que con el tiempo, cuando se crea confianza, yo estoy convencido de que al final pues en Israel hay un Estado y Palestina podrá ser un Estado. Pero claro, todo esto es complicado cuando hay pequeños grupos que no conocen o que no quieren conocer lo que es los valores de libertad, que es que además han muerto mucha gente en el camino para que ahora tengamos libertad y democracia y derechos para todos, y que cada uno pueda vivir en libertad y que cada uno pueda hacer lo que quiera. Es penoso, ¿no? Que en Europa estamos como volviendo atrás. En Europa hay veces que ves cosas que dices, bueno, ¿esto qué es?
Bueno, en Europa yo creo que hay un problema muy serio.
O sea, ¿cómo después de sobrevivir a estas guerras, ahora acercándonos a este abismo de oscuridad, de que nadie quiere avanzar en democracia, al revés? Bueno, ves grupos, el otro día salían encuestas, el ISIS, ¿no? El grupo este terrorista islámico que está matando un montón de gente y cortando las cabezas a los cristianos, porque son cristianos solamente. Y nadie dice nada. Incluso en Europa la gente se... En Europa no, y yo vi en Florida una manifestación. Bueno, eran pocos, ¿no? Pero de gente que se manifestaba contra... Bueno, a favor del ISIS, ¿no? Con la bandera negra y tal. Y en fin, es complicado porque bueno... Al final, si todos vamos a ir a un camino de... Claro que en el mundo tiene que haber una competencia que es buena y que cada día la gente pueda vivir mejor y se pueda sentir mejor y haya más avances en todos los campos para que la calidad de vida de las personas sea cada vez mejor. Y en eso, competencia, claro. Pero de allí a ir atrás, muy complicado.
Y puede ser que haya intereses muy, muy, muy concretos para que no se consiga esa paz.
Pues yo tengo mis dudas. Aquí tengo mis dudas. Pues sí, puede ser. Totalmente. Por supuesto que puede ser.
Porque cuando de pronto parece que la cosa está tranquila, florece siempre pues estos momentos como los últimos que ha habido, ¿no? Los que todavía, con los chavales estos y demás...
Pues sí, todo empieza porque hay una provocación, como siempre. La historia de Israel siempre es a base de respuestas a acciones previas. Israel en el 1948 dice que sí a un plan de paz, a un plan de partición de Palestina, que le daba la mitad del territorio. La mitad del territorio que hoy hay entre Cisjordania e Israel era lo que iba a ser Israel, y Israel aceptó. Y el día siguiente le atacaron todos los países árabes. Israel ganó la guerra. Y en el 67 le volvieron a atacar y volvió a ganar la guerra. Y en el 74 le volvieron a atacar, 73, y ganó la guerra. Y esta vez, lo mismo. Es decir, tres niños son secuestrados y asesinados. Y repito, yo confío en Palestina. Es decir, yo creo en Palestina. Creo en una sociedad árabe que vive en Israel, que se quiere llamar Palestina, me parece muy bien, como si se quiere llamar Jordania, que se llame como quieras. Han decidido que se llaman Palestina, deciden ellos. Y tienen derecho a existir, tienen derecho a llamarse como quieran. Siempre desde el punto de vista democrático. Pero hay dos señores que se llaman Hamas, que son los que provocaron esto de los chicos estos. Y hilando con tu pregunta, la pregunta es, ¿quién hay detrás de Hamas? ¿Quién hay realmente detrás de Hamas? Hamas es un grupo terrorista, no son gobernantes, no son políticos, no saben gobernar un país, ni una franja, ni una provincia, ni nada. Entonces, algo hay detrás. Yo tengo mis dudas, tengo mis sospechas de que sea algún país del Golfo que esté interesado por motivos X, en promocionar este movimiento terrorista, en fin, y no sé por qué. La pregunta ¿por qué? Pues no lo sé por qué. Y en el lado israelí, yo tampoco voy a ser totalmente, yo también voy a ser crítico con Israel, seguro que allí ahí tampoco hay mucho interés, la verdad, en avanzar realmente para crear un Estado. Lo que pasa es que yo, al lado israelí, la desconfianza israelí sí que la entiendo por el tema de la seguridad. O sea, cuando los ciudadanos de Israel ven que han entregado el Sinaí hace muchos años, han entregado el norte del, el sur del Líbano hace 14 años, y han entregado Gaza, perdón, hace 9 años o 10, y ven que cada territorio que entregan se convierte en un hervidero de terroristas, porque en Líbano está Hezbollah, y en Gaza está Hamas, y en el Sinaí está Al-Qaeda. Pues dicen, bueno, al final cada territorio que doy, en vez de irme yo y crearse allí un sitio de paz y de tranquilidad, al revés, me voy yo y se llena de terroristas que luego usan ese territorio que yo he entregado contra mí. Entonces no tiene mucho sentido. Y por eso creo también que por el lado de Israel pues no hay muchas ganas ni muchas prisas en entregar Cisjordania. Lo entiendo, el West Bank, no hay muchas. ¿Por qué? Pues porque tampoco del otro lado se dan esperanzas de decir, no, no, tranquilos, que cuando esto sea un Estado libre, aquí va a haber paz y tranquilidad y todos vamos a cooperar, y no lo hay. Y todo ayuda al final. Entonces, cuando se crea confianza, todos dan pasos. Al final en Europa todos hemos quitado las fronteras, ya no hay fronteras en Europa, porque se ha creado un clima de confianza. ¿Quién dice que si en Palestina se creara un clima de confianza, de que nadie va a entrar en Israel y va a hacer un atentado tal, Israel no tiraría ese muro y tiraría todas las fronteras y sería pues dos estados unidos, cooperando, en paz, en seguridad, en fin? Creo que los dos pueblos tienen capacidad suficiente para hacer cosas muy grandes en esa región del mundo. Pero bueno, ojalá.
Yo recuerdo muy bien la guerra del 67, ya eso sí, vaya, yo por supuesto ya era un hombre hecho derecho. Yo no recuerdo la del 48, que era muy niño, pero yo he leído bastante sobre eso y es increíble que acabado de constituirse Israel en contra de todos los obstáculos que había puesto Inglaterra y con todo el problema que los árabes habían creado ya dentro de Israel, lo atacan de pronto. Egipto, que era un tremendo poder en esa época, lo ataca. Por cierto, que en esa época Nasser era capitán y lo ataca, Siria, y lo ataca, pero lo atacan por todos lados. El ejército de Egipto, el Egipto que era el mayor de todos, era increíble que resistieran un grupo de gente, porque Israel en esa época tenía 600.000 habitantes y resistieron contra esos ejércitos, que fue increíble lo que hicieron, la verdad. Eso fue una proeza, una hazaña increíble.
Pero bueno, ahora la gente, pues todo esto linka con el tema del antisemitismo, es decir, se retroalimentan. Y por eso yo me indigno tanto cuando escucho comentarios como, pues, bueno, esto que decíamos antes de comparar esto de Gaza con el nazismo o cosas así, porque te hace sentir muy triste. Y te hace sentir triste porque ves que, de alguna manera, pues utilizan este hecho contra el pueblo judío de manera general, ¿no? Y no pasa con otros países, cuando están matando a un montón de gente en Irak y en Siria, en Afganistán, y nadie dice nada, nadie se coge contra nadie. En Ucrania y en Rusia hay una guerra y nadie dice nada. Y en Sudán hay guerras, y en todo el mundo hay guerras y nadie dice nada, nadie se manifiesta en las calles. Solo se manifiestan cuando la guerra tiene que ver con Israel. Entonces allí hay algo que no, que es raro, qué raro. Y no es que sea raro, es que realmente la causa es justamente eso. La causa es que hay un sentimiento, bueno, pues de antisemitismo o de como lo quieras llamar, que no permite a Israel tener derecho a defenderse. O sea, cualquier otro país del mundo tiene el derecho a defenderse, Israel no lo tiene. Y esto es lo que no, lo que, bueno, no, no, yo no estoy de acuerdo. Si es un país normal, queremos que sea un país normal, pues tiene que tener el derecho de cualquier otro país. Imaginemos que desde, no sé, ahora que estamos en Barcelona, pues desde Andorra empezarán a tirar, o desde Francia empezarán a tirar misiles aquí a Barcelona, y uno y otro, además tirados contra, da igual dónde, o sea, contra cualquier sitio de Barcelona, o gente que pase, gente civil o militar o nada, da igual. Pues qué haría España? Pues defender, ¿no? Y intentar defenderse, que es lo que hace y es normal. O sea,
Lógico, claro.
no sé, creo que hay un derecho a defenderse.
Claro, pero el tema sobre los árabes y los judíos, yo creo que ha sido de los que más se ha llegado a escribir, porque hay libros a manta, ¿no?, sobre este tema. En muchos de ellos, yo es que he leído bastante, se refleja que hay bastante concordia entre precisamente árabes y judíos. O sea que sí que aparece como que hay entre ellos bastante buen rollo, ¿no?, por así decirlo, pero que sin embargo en el fondo después aparece el fanatismo, ¿no?, que es lo que lo estropea todo.
Pues está, lo has analizado perfectamente, porque en el día a día, yo leí hace un año, leí un libro que me regaló, bueno, el escritor precisamente, que es un judío inglés en Londres, sobre el Talmud. Talmud es como la explicación de la Biblia que sirve de base al judaísmo, ¿no? La Biblia, pues, fue desarrollada después de la destrucción del templo, pues en unos comentarios de los rabinos que iban comentando pues la Biblia, y van de ahí desgranando pues el día a día, ¿no? ¿Cómo sería? No sé cómo explicarlo, cómo es el día a día del judaísmo a partir de lo que viene explicado en los preceptos y en las leyes y los mandamientos de la Biblia. Y el Talmud explica muy bien que el Talmud florece precisamente en Bagdad. Florece en el exilio judío en Babilonia y florece en Bagdad. Y de Bagdad se va a Libia. Y de Libia se va a Túnez, a Yerba y en Túnez. Es decir, en el mundo árabe el judaísmo ha crecido y se ha desarrollado siempre. Y siempre ha habido una convivencia. De hecho, yo, que nací en Melilla, no nací en Melilla por casualidad, sino nací en Melilla porque mis antepasados vienen, mis antepasados me refiero a mi bisabuelo, todos mis bisabuelos nacieron en Marruecos, que anteriormente venían de España de la expulsión, y Marruecos acogió a los judíos expulsados. Lo que quiero decir con esto es que ha habido una concordia, aparte de que hay unas similitudes en el lenguaje, el árabe y el hebreo son lenguas semíticas, que de alguna manera, pues bueno, hay unas semblanzas, ¿no? En las costumbres y en muchas cosas, sobre todo con los judíos más del Oriente, ¿no? Más sefardíes, etcétera, etcétera, que ayudan a esta convivencia. Pero es verdad que muchas veces hay lecturas, según qué lecturas del Corán, según qué lecturas, digamos, fanáticas del Corán, donde tachan a los judíos de infieles, igual que a los cristianos, por coger y tergiversar la palabra de Dios, la palabra de Alá, etcétera, etcétera. Pero por regla general ha habido, por supuesto, que mucho buen rollo y mucha convivencia, y por lo menos yo, que he nacido en un sitio donde hay la mitad de población eran musulmanes, nunca he tenido un problema, nunca he tenido ningún problema serio, ni serio ni no serio, vamos. Siempre cada uno sabía que yo conocía a todos y sabía que mis amigos, quiénes eran musulmanes, quiénes eran cristianos y quiénes eran judíos. Y ellos sabían que yo era judío y que mis amigos, cada uno sabía lo que era cada uno. Pero eso no era un motivo de separación, más bien al contrario. Todos respetábamos todo, y cuando era la fiesta del Cordero, era la fiesta del Cordero, que es una fiesta musulmana, y cuando era el Yom Kippur, que es una fiesta judía, pues era judía, y cuando era Navidad, pues era Navidad. Y todos lo respetábamos. Pero efectivamente, cuando uno toma la Biblia o el Corán de una manera muy, muy fanática, al pie de la letra, pues claro que hay, claro que puedes encontrar ahí hueco para todo. Pero, por supuesto, creo que puedes encontrar.
Creo que más bien el problema es de inercia, ¿verdad? Porque lo mismo que pasaba en Alemania, la mayor parte de los alemanes no eran nazis. La mayor parte de los alemanes, los nazis eran muy pocos, eran minoría entre el pueblo alemán, pero el resto de los alemanes no hicieron nada. Lo mismo pasa hoy en día con los árabes. La mayor parte de los árabes no son extremistas, pero es que no hacen nada tampoco. Debían de manifestarse, debían de oponerse a eso. Y sin embargo, el problema básico es ese, que no hacen nada. La inercia es lo que causa los líos estos, lo que permiten que estos líos existan. Y quizás, como dijiste antes, las influencias externas, ¿verdad? Porque es totalmente muy posible que haya influencias externas muy poderosas también en eso.
Bueno, lo que decimos, la gente que está callada no se le oye, se le oye al que hace ruido. El silencio no se oye. Tú oyes el silencio cuando has estado hablando, pero cuando todo el mundo se calla es cuando oyes el silencio. A la gente que habla es a quien se le oye. El que hace ruido es al que se le oye. Cuando hay un grupo de 15.000 personas y hay 1.000 que hacen ruido, tú oyes a los 1.000 que han hecho el ruido. A las otras 14.000 personas no sabías distinguir si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, o opinaban lo mismo que decían. Si en un estadio de fútbol o de básquet o de béisbol oyes a 1.000 personas de las 30.000 que hay decir un eslogan contra quien sea, pues tú dirás, no sabes distinguir si el estadio entero iba contra esta persona o no. Esto es lo que pasa en el mundo árabe, que nadie hace, bueno, a mí me sale la palabra en inglés, stand up, no sé cómo se dice, stand up, to stand up es como ponerse en decir aquí estoy yo, ¿no? Plantarse y decir, oye,
decir presente en una situación.
Exacto, dada, claro. Sí. Exactamente, ¿no? Y decir, oye, no es así, este no es el camino. Y echamos en falta en el mundo árabe. Hay voces, es verdad que hay algunas voces, pero no son la mayoría, que se planta contra este fanatismo. Estoy totalmente
de
acuerdo.
Cuando sale una voz, lo asesinan, ese es el problema.
Sí, 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 también.
Lo
también
hemos visto ya, ¿verdad? Lo hemos visto.
Sí, sí. Sí. En fin, y es complicado.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Es complicado. Pero bueno, yo confío en que el mundo poco a poco. Sí tengo que decir una cosa que yo he notado en España. Es que cada vez que hay un conflicto de este tipo con Israel, la gente, gracias a Facebook, al Twitter y a todas las nuevas tecnologías, pues
se dan cuenta, porque tienen información que no viene directamente por los medios de comunicación convencionales, y los medios de comunicación convencionales, no sé por qué motivo, pero no son muy favorables a la parte israelí o a lo que ocurre desde el punto de vista israelí. Y cuando la gente, pues, le llegan vídeos y cosas por Facebook o por YouTube o por otros canales, pues realmente descubre una realidad que no ha descubierto en la televisión o en la radio. Y esto ayuda a que te formes una postura, una visión o una postura, una manera de pensar diferente a la que previamente tenías, y ayuda también a explicar mejor lo que pasa. Y porque también hay otra cosa, que es que cuando estos grupos, por ejemplo, terroristas, no son tontos, es decir, están conectados al mundo. Y cuando ellos se dan cuenta de que en España o no sé dónde hay manifestaciones contra Israel, ellos se la toman como si fueran a favor de ellos. Entonces sienten que hay legitimidad para seguir haciendo esto, para seguir tirando misiles, para seguir, en fin, haciendo barbaridades. Y eso hay que cortarlo también.
¿Tú crees que en un plazo breve se llegará a regularizar definitivamente la cuestión?
Yo espero que sí. Yo estuve en Israel en julio. Estaba preguntándole a un profesor, fui a una formación de líderes judíos mundiales, y estaba allí con chicos jóvenes, y había un profesor que había sido embajador, no me acuerdo ahora dónde, y yo le dije una frase que la siento así. Le dije: yo creo en la paz cuando yo pueda ir con una kipa. La kipa es el gorrito que se usa, que se ponen los judíos, el yarmulke, que dicen los judíos americanos, el gorrito, ¿no?, que llevamos los judíos, cuando los religiosos, cuando yo pueda ir con una kipa, con un gorrito, por las calles de cualquier país árabe, entonces ese día yo podré decir que hay paz. ¿Por qué? Porque significará que un judío puede ir con un símbolo judío en cualquier ciudad árabe del mundo, lo mismo que cualquier árabe hoy en día puede ir con su vestimenta árabe en cualquier ciudad de Israel y nada pasa, o en cualquier ciudad de España y no pasa nada. Ese día es el que habrá paz. Pero este embajador me dijo que nuestra obligación es creer en la paz. Una frase un poco rara, porque tú no crees, tú no tienes que estar obligado a creer en algo, pero él dijo que sí, tenemos la obligación de creer que algún día va a haber paz. Bueno, pues yo le hago caso a este señor y yo creo que algún día va a haber paz. Si me dices cuánto convencido estoy, pues no lo sé, no lo sé, porque cada vez veo que la situación, pues bueno, se va tensando más en el mundo alrededor, o sea, en la región que hay alrededor de Israel. Las cosas tampoco es que vayan bien, porque más bien al contrario, hay algunos países, pues, que están totalmente perdidos, como Siria, que está en un caos muy grande, donde hay, pues, este ISIS, este ejército islámico, en Irak también. Entonces, en fin, no tiene pinta de que los países que están alrededor puedan ayudar a crear un poco de estabilidad. Pero bueno, vamos a ser optimistas y a lo mejor, pues, en algunos años, en un tiempo, pues la gente se da cuenta de que... Y hay otra posibilidad, que es que esta guerra sirva... Después de una guerra, una crisis es una oportunidad. Pues puede ser que después de esta crisis, después de esta guerra, la gente venga con ganas de firmar de una vez un acuerdo que permita, pues, nada, vivir tranquilamente, vivir en paz, vivir, que cada uno pueda dedicarse a hacer su vida tranquilamente, que es lo que queremos.
Es que eso es vivir en tensión permanentemente, porque apenas hay tregua cuando se reanuda otra vez, ¿no?
Sí, bueno, en realidad no es tan así, ¿eh? Yo tengo que decir que cuando... O sea, yo estuve en junio, y en junio los chicos ya habían sido secuestrados y no notabas nada en las calles. Y realmente sí, cuando hay calma, pero hay calma de verdad, y en Israel te mueves libremente y no pasa nada, y no se vive esta situación de tensión. La situación de tensión, pues, sí que se vive cuando hay conflicto, lógicamente, cuando hay conflicto, sí. Pero bueno, yo creo que cuanto más tiempo de calma hay, a los árabes les sirve más para darse cuenta que la calma es buena. ¿Por qué? Porque ayuda a generar trabajo, riquezas, y todas estas personas también, al final, el conflicto se genera por No necesariamente, pero algunas veces sí se genera por situaciones de desigualdades sociales y económicas. Y si se dan situaciones para que estas personas tengan, pues puedan encontrar un trabajo o puedan trabajar en una empresa israelí, cosa que tampoco entiendo muchas veces, porque desde aquí, desde Europa, hay una cosa que me sorprende también, que es boicotear, hay un movimiento que se llama BDS, que es boicotear lo israelí. Digo, bueno, pero es que esto es tan ridículo. La gente que es que quiere boicotear esto, no sé si sabe muy bien lo que hace, pero está boicoteando productos absolutamente básicos como un teléfono móvil que tiene tecnología israelí o como un ordenador. Pero eso no lo va a boicotear porque no le interesa. Él va a boicotear alguna marca de que él sepa muy bien que es israelí. Bueno, pues cuando él está boicoteando alguna marca en Israel, que sepa que está boicoteando también a los miles de trabajadores árabes que viven de esa empresa. Hay una noticia que no ha salido en la tele y es que hay una empresa de refrescos israelí que se llama Soda Stream, que se hizo muy famosa porque Scarlett Johansson era la que hacía la publicidad de este refresco y fue muy criticada porque tenía una fábrica en el West Bank, ¿no? Y decían que como una empresa israelí podía tener una fábrica en un asentamiento de Palestina, en una zona de Palestina. Bueno, la fábrica, independientemente de donde esté, lo importante es que estaba dando trabajo a 1,000 palestinos. Bueno, pues este boicot ha conseguido que la fábrica cierre y 1,000 palestinos han ido a la calle sin poder trabajar. Y, en fin, todas estas cosas, cuando la gente habla de paz y de paz y de paz, la paz está en el día a día. La paz no es el destino, la paz es el camino. La paz no es la estación de tren, la paz son las vías del tren. La paz es lo que nos lleva a donde queremos ir. No podemos ver la paz como un objetivo, sino tenemos que vivir la paz el día a día. Y vivir en paz es justamente crear cosas, crear elementos de unión entre los dos pueblos. Partidos de fútbol, por ejemplo, el Barça, yo tengo que decir, no es porque yo sea un poquito el Barça, pero tengo que decir que ha hecho torneos con palestinos y con israelíes. La empresa esta, te pongo otro ejemplo, cantantes que van y que cantan en los dos sitios por la paz. Esto es crear la paz, pequeños símbolos, pequeños granitos de arena que parece que no tienen importancia y que luego ayudan a generar un clima de confianza. Campus que se hacen con niños árabes y judíos, una orquesta, por ejemplo, de un director que se llama Daniel Barenboim, que usa a niños judíos y a niños árabes y a niños españoles y hacen una y tienen una ¿cómo se dice? Una orquesta de música clásica, una orquesta de música clásica formada por niños de todos los países. Todos estos puntos son los que hacen llegar a un clima de paz. Quien ve la paz como algo que está ahí al fondo y tengo que llegar allí, nunca va a llegar. La paz se empieza desde ya y se va caminando en paz y se va andando en paz y se va construyendo en paz. Esa es la manera de hacer las cosas en paz, no viéndolo como una utopía que está ahí lejana y que, bueno, algún día llegaremos. Y cuando se pide la paz, pero por otro lado se boicotea todas las cosas que van encaminadas a crear una situación de normalidad y de tranquilidad, pues esa persona que lo boicotea no está con la paz, está más bien con lo contrario. Me sabe mal decirlo, pero es así.
Ya. Te oigo. Tú, la mezcla, el mezclarse entre palestinos e israelíes, esto, ¿tú crees que es más fácil que esta mezcla se haga por parte del israelí o por parte del palestino?
Pues en los dos lados hay quien no la quiere y hay quien sí la quiere. En el lado, y además te lo identifico muy rápidamente, el judío ultraortodoxo, es decir, el judío muy religioso, por cierto, solamente es un 10%, porque la gente se piensa que en Israel nada más que hay religiosos y militares, y no es verdad. El 10% solo de la población israelí son muy religiosos, son pues los típicos que van con el sombrero y las barbas, son los hasídicos, que llevan barba larga y que visten de negro y que son muy religiosos y que ellos están todo el día estudiando en las escuelas religiosas y las mujeres trabajan. Este es el perfil del muy religioso. Bueno, pues el muy religioso no quiere saber nada, no le molesta, pero no quiere saber nada, no quiere hacer vida con palestinos. Ellos viven su vida, porque no solo no quieren hacer vida con palestinos, sino que tampoco quieren hacer vida conmigo tampoco, porque a mí me consideran como un hereje, digamos, ¿no? Yo soy secular y no quieren saber nada de mí. Entonces ellos hacen su vida entre ellos y viven aislados. Bueno, muy bien. Pues este 10% fuera. Y en el lado palestino lo mismo. Hay un 10% también, o un 20%, no lo sé, de gente pues muy radical que no cree en una mezcla con judíos. ¿Qué porcentaje es No lo sé decirte, pero sé qué parte de Palestina es. Es la parte de los palestinos que viven en los campos de refugiados. Los palestinos que viven en el campo de refugiados de Jenin o cerca de Nablus, donde hay sitios que son campos de refugiados, que no son ciudades, allí donde hay mucha pobreza, estas personas es muy complicado convencerles de hacer algo con algún israelí. Sin embargo, ahora que hemos hablado de la minoría, hablemos de la mayoría. La mayoría de Israel y la mayoría de Palestina están abiertos y de hecho es el día a día de ellos. O sea, los palestinos, la moneda que utilizan es el shekel, es la moneda israelí. Y los bancos que utilizan son bancos israelíes también. No porque les va mejor, porque les genera más confianza.
Claro.
Muchos de ellos trabajan en empresas ISPs. Dime, te oigo.
No, es que se había cortado. ¿Siguen existiendo todavía los kibbutz?
El kibbutz en Israel fue una buena idea al principio porque ayudaba a hacer un país de nuevo, donde este socialismo llevado a la rajatabla pues ayudaba a que todo el mundo ponía su grano de arena, pero lamentablemente el kibbutz ya no ya siguen habiendo, por supuesto que los hay, pero ya no funciona como funcionaba antes, de manera tan socialista, tan o comunista, como queramos llamarlo, de todo es de todos y nada es de nadie, ¿no? Entonces ya no funcionan así, son más bien cooperativas. Podríamos decir que ahora un kibbutz se asemeja más a una cooperativa que tienen algún negocio concreto y los beneficios se los reparte la comunidad, pero ya hay algunos hijos de los que viven en los kibbutz pues que estudian fuera o que ya tienen su propio trabajo y vuelven por la noche a dormir al kibbutz. Pero ya no es como era, ¿no? Antiguamente, que era mucho más, era más ideal.
Uri, es que eso fue un mecanismo de sobrevivencia. Además, tiene su razón, todo tiene su razón de ser. Mucha de la población inicial de Israel vino de Rusia y ya tenían también esa mentalidad. Pero es que era necesario, los kibbutz eran necesarios no solamente para la sobrevivencia, sino para la defensa. O sea, había que crear un... Era como crear ciudades amuralladas, ¿verdad? Porque era una forma de defenderse. Y ya que mencionaste los Hasidics, ellos siempre fueron así. Inclusive al principio Israel no participaron en la defensa. Los Hasidics estaban indefensos ante los árabes. Había que defenderlos. El resto de los judíos tenían que defenderlos porque ellos eran incapaces de defenderse. No, nunca lo hicieron.
Totalmente. Sí. Bueno, ya sabes que hay la polémica esta, que ahora por fin, después de 60 años... el gobierno de Israel ha obligado a los hasidim, a los hasídicos a hacer el servicio militar. O sea, Israel es un país, ya lo hemos hablado antes, es un país que necesita de un ejército porque está rodeado de países árabes, de amenazas árabes. Con muchos países árabes tiene firmada una paz, pero que es una paz que no sabemos lo que puede pasar con esta paz, porque no deja de ser un papel firmado, pero mañana se levanta un régimen en el mismo país que no quiere esa paz y no sirve de nada, ¿no? Y estos hasídicos no querían participar, nunca han participado en la defensa de Israel, sí. Y ahora por fin, el gobierno último ya medio convencido y de que los hasídicos tienen de alguna manera que participar en la defensa en el ejército.
Al principio, cuando era cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Porque eso era, inmediato el problema y sin embargo no, eran incapaces de defenderse siquiera.
Sí, pero bueno.
Lo cierto es que en donde aparecían judíos era seguridad de prosperidad. Yo no sé cómo se lo montaban, pero desde luego donde no había nada sacaban vergeles, ¿eh? Y esto es un mérito totalmente que no se les puede negar, por mucho que quieran los palestinos, los fulanitos y los menganitos ir en contra de esto, ¿no?
Bueno, es verdad, yo no tengo nada que ver con esas personas que hicieron eso. Claro que compartimos una religión y me siento muy muy orgulloso de esto, pero es el mérito de ellos que lo han hecho y es los valores de la perseverancia, ¿no? La perseverancia cuando quieres algo, cuando luchas por algo, cuando quieres mejorar, y tenían sus limitaciones, pero creían que podían hacer algo. Y a mí lo que me sabe mal, de nuevo, es, pues en Gaza, por ejemplo, antes de que Israel se fuera de Gaza, dejó ahí otro vergel. Habían urbanizaciones de los colonos que se fueron de allí. Allí vivían 7.000 colonos que se fueron, urbanizaciones, chalets, casas de todos los que vivían allí. Y lo que hicieron, bueno, te hablo de urbanizaciones, te hablo de chalets, te hablo de condominios, te hablo de infraestructuras, de pipelines, de tuberías de agua, de electricidad, de todo lo que te puedas imaginar lo dejaron intacto. Lo único que los israelíes se llevaron fueron las sinagogas, que por miedo a que las profanaran, las desmontaron, digamos, y se las llevaron. Los restos lo dejaron todo. Y al día siguiente, cuando Israel se marchó, lo que hicieron los... Al día siguiente no, cuando entró Hamás, mejor dicho, lo destrozaron todo. No dejaron nada. Podían haber aprovechado todo lo que había ahí. Todos esos dineros gastados en traer agua, en traer electricidad, en traer todo. Y lo destrozaron todo. Y es una pena. Una pena, porque al final, bueno, lo que decíamos antes, te vas de un sitio para hacer paz y al final no haces la paz. Haces un sitio desde donde se provoca la guerra. Y eso muy positivo no es. Y muy alentador para que haya una paz futura no lo es.
Son las guerras inconclusas, Ori. Las guerras inconclusas desde el Líbano, eso viene pasando con Israel. Y aquí en Estados Unidos desde mucho antes. Aquí la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra que se peleó de verdad a ganar y todo el mundo participó. Desde Corea para acá siempre han sido guerras a medias que han quedado inconclusas. Y lo que hacen es apaciguar un tiempo y después vuelve el problema más adelante, ¿verdad?
Pues estoy de acuerdo con el concepto de guerra inconclusa, porque cuando no se termina el trabajo hasta el final, hay dos cosas malas. Primero, que no has terminado el trabajo, y luego todas las muertes que se han quedado en el camino no sirven. Porque a mí me sabe mal por estos niños. Ya no solo lo digo por los judíos que han muerto, sino por los árabes que han muerto también. Claro, todos estos pobres que han muerto, que se supone que es para crear un régimen de paz y tal, cuando las cosas no se acaban, bueno, pues de nuevo hay que volver a empezar a lo mismo, volver de nuevo a lo mismo, volver con la misma película o con la misma música de siempre, y claro, las cosas hay que acabarlas. Estoy totalmente de acuerdo en que o bien desde el mundo libre, y eso es mi esperanza, desde el mundo libre, hacer un llamamiento real a que hay que mandar un mensaje claro a que ningún grupo terrorista, que ningún grupo radical terrorista que use la violencia contra su propia gente y contra Israel va a tener ningún tipo de favor ni ningún tipo de comprensión en el mundo. Si estos grupos terroristas creen o notan que tienen la simpatía o la comprensión o lo que queramos llamar en el mundo libre, van a seguir haciéndolo, porque ellos se dirán, bueno, no nos van a criticar tanto. Porque como critican más a Israel, significa que algo estamos haciendo bien.
No solamente es el mundo libre, tienes que darte cuenta de que se manipulan desde otras potencias que no son parte del mundo libre. Es una cosa que se usan como peones en todo tipo de negociaciones y de ventajas económicas y de cosas muy complicadas que nadie, por lo menos gente normal como nosotros, no podemos entender, pero que ocurren en realidad en el mundo, ¿verdad?
Bueno, estoy de acuerdo. Además, lo hablábamos al principio cuando Paqui me preguntaba si yo creía que había algún interés detrás para no conseguir la paz. Y yo decía que yo creo que sí, porque es que hay países, es que estoy convencido de que hay países del Golfo, en concreto un país del Golfo, hay uno en concreto, que sé que está detrás del no a la paz, que está promoviendo que no haya la paz. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decíamos antes, por un conflicto de intereses económicos, de que si yo digo que sí, el país de al lado va a decir que no y así consigo, bueno, no lo sé, es que exactamente no sé cuál es el motivo, pero realmente al final la pena es que los ciudadanos de a pie de esos países, de Israel y de Gaza y de tal, son los que sufren las consecuencias de unos regímenes, bueno, tiranos que no tienen sentido de la dignidad humana, ninguno.
En fin, el caso es que yo sé que tú tienes prisa ya porque nos has dado un margen de tiempo y tampoco queremos que vayas a llegar tarde ahora a la reunión. Nosotros te agradecemos un montón, Uri, que hayas estado aquí con nosotros en esta tertulia, y si algún día pues podemos repetirla en algún otro momento sobre temas nuevos que puedan surgir, ¿no? Que esperemos que sean siempre favorables, ¿no? Uh-huh. Pues a ver si podemos contar contigo.
Pues la verdad es que a mí el tiempo se me ha pasado volando.
¿A que sí?
acabo de mirar el reloj ahora, claro, y es verdad que a las 5 tengo una reunión y se me ha pasado el tiempo volando.
Lo sé por eso, porque preguntas tenemos, pero es que yo sé cómo.
No, pues muchas gracias, Paqui, porque me he quedado de verdad hipnotizado explicando, porque se me ha hecho muy agradable, muy agradable de verdad. Es todo un honor para mí y estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Un fuerte abrazo.
Tenemos que repetirlo pronto.
Claro, sí. Muchísimas gracias, Eury.
Y para hablar de cosas más positivas.
Eso es, con otros temas también que seguro que pueden surgir y que tú nos puedes asesorar un montón.
Por supuesto.
Bueno, pues vamos a dar unas direcciones a los oyentes por si nos quieren hacer alguna pregunta. Nosotros, y esto pues te las trasladaríamos a ti en algún momento, Eury. Así es que, a ver... ¿Dónde nos pueden escribir, Humberto?
Pues nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Pues ha sido un placer enorme, muchísimas gracias y nada, y esperamos, vamos, encontrarnos no tardando mucho, Eury.
Un abrazo fuerte a los
dos. Muchísimas gracias.
Nos vemos. Gracias. Y ahora hablamos. Un abrazo fuerte.
Bien.
Pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta el lunes.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.